Esta noche les invito a ir a Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Quiero compartirles acerca de esta verdad que el Señor me habló en un tiempo de devoción personal. Mateo capítulo 27, versículo 32. Voy a leer unos versículos anteriores. Versículo 30, están los soldados escarneciendo a Jesús. Mateo 27, 30, dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Versículo 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, y lo que clamó ahí a gran voz fue, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entregó el espíritu, versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y dice la Biblia que la tierra tembló y las rocas se partieron cuando Cristo murió. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían nuestros niños que la tierra tembló cuando Cristo murió? ¿Sí sabías eso, Iker? La tierra tembló cuando Cristo murió. Y dice aquí la palabra del Señor que las rocas se partieron. Versículo 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire el 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Me llama la atención, es algo tan sencillo, pero leyendo recientemente este pasaje, aunque lo cantamos en el oratorio y todo, ¿verdad? Pero no fue solo el centurión el que dijo esto. No fue un solo hombre. Dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dijeron, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Y bien, de allí se llevan al, quitan al Señor de la cruz y lo llevan al sepulcro. Me llama también la atención que, hermanos, como dice Mateo 28, y ahorita vamos a regresar, mire Mateo 28, versículo 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y mire lo que dice el versículo 2. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hubo un gran terremoto. No solamente hubo un terremoto cuando Cristo murió, sino también hubo un terremoto cuando Cristo resucitó. La misma creación dando testimonio del Señor. Muchas cosas sucedieron en esa tarde de la crucifixión. Muchas cosas. Cosas que convencieron el corazón. Bueno, no sabemos hasta dónde estaban ellos convencidos, estos hombres que le guardaban. Solamente dijeron, verdaderamente, este hombre o este era hijo de Dios. Pero hay un hombre que también entra aquí a la escena, llamado Simón de Cirene. Se nos dice en el versículo 32 que a este obligaron a que llevase, ¿qué cosa? La cruz. Lo obligaron. Lo obligaron. ¿Por qué Simón de Cirene? Algunos piensan, a lo mejor era un hombre grande. Ahí estaba Simón, entre tantas gentes probablemente que habían en esa vía dolorosa, viendo, ¿verdad?, a aquel que iba a ser ejecutado, escogieron a Simón. Estaba, nos dice que era de Cirene, Simón de Cirene. Evidentemente era un hombre judío que vivía en Cirene. Cirene son las partes nortes de África, más o menos por donde está Libia. Desde allá venía Simón. Desde allá. Venía para cumplir con la Pascua como judío. Todo ese recorrido, estar en el lugar indicado, todo esto, el Señor teniéndolo en control para la vida de este hombre. Y aún el ser escogido y ser obligado a llevar la cruz. ¿Pero qué pasó con Simón de Cirene? En el Evangelio según San Marcos, si gusta usted ir conmigo, por favor, leemos algo muy interesante. Marcos, el capítulo 14. Téngalo presente, yo le animo a que si usted tiene su Biblia, tal vez, si usted tiene una Biblia con referencias, ahí justo en Mateo 27:32 le da una referencia, ¿no?, al Evangelio de Marcos. ¿No? No sé si es Marcos 14. ¿Sí les dice Marcos 14 o Marcos 15? Es Marcos 15. ¿Sí? ¿Marcos qué? 15:21. En la mía no tiene. No le he puesto. Pero sé que nos habla de la cruz al final, ¿verdad? La cruz. Entonces, Marcos 15:21. Entonces, como la mía no tiene, aquí nada más le pongo Marcos 15:21 y ya, así para la próxima, ya sabemos. Mira lo que dice. Y obligaron a uno, y aquí nos dice, uno que qué, que pasaba. Era uno que pasaba. ¿Será que Simón no era de los mirones, verdad? Uno que pasaba. Simón iba en su negocio, a lo mejor, con un encargo, no sé, estaba preparando, digo, no creo que estaba preparando su regreso, porque todavía era el tiempo de la Pascua. Pero iba pasando. Dice, Simón de Cirene, pero mire lo interesante que nos dice aquí el evangelista Marcos. Nos dice, Simón de Cirene. Ahora, ¿quién conocía a Simón de Cirene hasta a estos momentos de la cruz? Nadie. ¿Sí? Digo, me refiero, ¿era creyente? No. Pero ahora cuando Marcos le habla de Simón de Cirene, lo relaciona con otros dos personas. Le está escribiendo a los creyentes, Marcos. Y les dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y luego dice, padre, ¿de quién? De Alejandro y de Rufo. Ahora nos dice que Simón venía ¿de dónde? Del campo. Gozando, venía del campo. No nos da la Biblia más detalles, pero iba pasando. Pero lo interesante es que el evangelista Marcos nos dice que Simón de Cirene era el padre de Alejandro y de Rufo, que, de una lógica, ¿verdad?, al interpretar este escrito, eran conocidos, Alejandro y Rufo, de los destinatarios del Evangelio según San Marcos. Ahora, Marcos se dice que escribió a los, ¿quiénes? A los romanos, ¿no es cierto? Marcos escribió a los romanos, Lucas a los griegos, ¿verdad? Mateo a los judíos, Juan a todos. Y eso es desde su perspectiva. Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Marcos presenta a Cristo como el siervo. Ahora, Marcos, algunos piensan que su escrito del Evangelio de alguna manera fue influenciado o recibió mucha información de Pedro, lo cual es posible. Pero el punto es que relaciona a Simón de Cirene como padre de dos creyentes. Ahora, ¿puedo decir, eran creyentes? ¿Qué evidencias tengo para decir eran creyentes? Pues no tengo ninguna evidencia para decir eran genuinos creyentes. Pero lo que sí puedo ver es que eran conocidos de los creyentes. Y lo más seguro es que Alejandro y Rufo eran ¿qué? Creyentes. Ahora, es interesante que en la epístola a los romanos, al final, cuando Pablo da sus salutaciones, saluda a uno llamado Rufo. Rufo. ¿Ok? Te los voy a leer en Romanos 16. Dice versículo 13. Romanos 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Ahora, si el Rufo de Romanos 16 es el mismo Rufo de Marcos 15:21, entonces Rufo es un cristiano, ¿no? Porque dice Rufo que escogido en el Señor. Y aún la expresión escogido en el Señor. Si Rufo, el mismo Rufo de Romanos 16, es el Rufo de Marcos 15, 21, y es el hijo de ¿quién? Simón de Cirene. Simón fue escogido. Él pasaba. Y fue obligado a llevarla. Y no solamente se relaciona aquí a Rufo, Pablo dice, salúdeme a Rufo, escogido en el Señor, pero también a la madre de Rufo. Romanos 16, 13 dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. A su madre y mía. Ahora, si el Rufo de Romanos es el mismo Rufo de Marcos, entonces la madre, cuando Pablo dice a su madre y mía, no quiere decir que Pablo era hermano de Rufo. Era una hermana a la cual Pablo consideraba como madre. Ahora, vuelvo al punto, no estoy dándolo como un absoluto, pero es el comentario que se, al tomar estas escrituras, de que, mire lo que sucede aquí, que Simón de Cirene muy probablemente se convirtió a Cristo. Simón, su esposa y sus hijos, Alejandro y Rufo. Muy bien. Lo interesante es que Simón, dice Mateo 27, ¿se acuerdan? 32, y aún Marcos 15, 21, lo obligaron. Mateo 27, 32 dice, volviendo a la expresión, ¿dónde está Mateo 27, 32? Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Lo obligaron. Estoy buscando otro pasaje acá. Mire, Hechos, si lo quieren buscar, hágalo. Si no, escuche solamente. ¿Se acuerda cuando después de la muerte de Esteban, los judíos o los creyentes fueron dispersados? Felipe, por ejemplo, ¿a dónde fue Felipe a predicar? ¿Se acuerdan? A Samaria. ¿Se acuerdan? Ahí con Simón el mago. Y de ahí fue llevado al desierto donde le habló al eunuco, ¿verdad? Y luego se fue, ¿verdad? Y ya se estableció en Cesarea. Pero otros creyentes continuaron hacia el norte y llegaron a Antioquía. ¿Se acuerdan dónde se llamó por primera vez a los creyentes cristianos? Ya les dije, ¿no? En Antioquía. Pero ahí en Hechos 11 es cuando habla de que llegaron a Antioquía. Mire, por favor, versículo 19 de Hechos 11. Ahora bien, Hechos 11, 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos, o sea, eran creyentes que habían sido esparcidos de Jerusalén, se habían convertido con los apóstoles en Jerusalén, pero fueron esparcidos, y había entre ellos, versículo 20, varones de, ¿dónde? ¿De Chipre? ¿Y de dónde? Y de Cirene. Estoy en Hechos 11:20. Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué vemos ahí? Que hubo hombres de Cirene que se convirtieron. Simón era un hombre originario de dónde? De Cirene. Bueno. Les comparto esta aplicación espiritual. Realmente nuestro mensaje no es muy abundante tal vez en cuanto a aplicaciones en esta noche. Pero les leo, les expreso que esa cruz que le obligaron a llevar, esa cruz que le obligaron a llevar, se convirtió en la bendición más grande para la vida de Simón. Las cruces que Cristo, que Dios pone en su divina soberanía en nuestras vidas, debemos verlas desde su propia perspectiva como una gran bendición para nosotros. Esa es la aplicación. ¿Podemos, creemos eso, hermanos? Ahí está Simón. ¿Cómo la habrá cargado así la cruz? Me refiero, ¿con qué espíritu? No creo que Simón haya... Ah, claro, no tenía nada que hacer. Sí. No, dice que lo obligaron. Él iba del, venía del campo, él iba de pasada. Hey, ven para acá, espérate. Ven para acá. Bueno, de modo que se va a poner al tú por tú con los soldados. Toma la cruz. Bueno, punto, a lo mejor era un hombre grande, a lo mejor esto, aún la razón, ¿verdad? Dios te permite cierto físico, ciertas situaciones que van a implicar una cruz. No, me ven grandote, todos me piden a mí. Me ven chiquito, nada me piden a mí. Ah, es porque yo estoy así. Ah, es porque, bueno, son circunstancias que Dios nos pone cruces. Cruces. ¿Y sabe qué, hermano? La cruz de Cristo implica un precio, pero trae consigo una gran bendición. El Señor Jesucristo lo enseñó desde ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, Mateo 10. Y nos vamos, lo repite, y Marcos, y, pero vean Mateo 10, ahí lo vemos claramente, en Mateo capítulo 10. Y se lo dijo a Pedro cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás. Bueno, no, este es más adelante, Mateo 16, ahorita se los leo. Pero Mateo 10, versículo 37, el que ama a padre, Mateo 10, 37, o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y ahí viene Simón, llevando la cruz de Cristo. Le obligaron a que llevase la cruz. Y ahí está. Yo no sé qué tanto tiempo él estuvo en esa escena, ahí en el Calvario. Quise leer las siguientes, lo que pasó, el terremoto, las tinieblas, aún lo que el centurión y los que estaban guardando le dijeron. La Biblia no nos dice más acerca de Sirén, de Simón de Sirén. No quiero, no debo ni siquiera... No puedo especular, él estuvo allí, lo vio sangrar, no puedo. Pero lo que haya pasado, y si es que Simón se convirtió por estas referencias, por la luz que nos dan estas referencias, esta cruz fue su mayor bendición. Viene a mi mente. Y era mi mente, y estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando vinimos a Cristo, estamos pasando por una situación difícil. Y aún circunstancias que el Señor nos ha permitido, a lo mejor en nuestra lejanía del Señor, las cosas no nos salieron, esta situación se atoró, nos encontramos a un punto donde ya no había... no había manera de salirnos. Teníamos, era una cruz. Pero esas circunstancias, en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, nos hicieron voltear al Señor. Y le damos gracias a Dios por eso. No sé cuál cruz estás llevando hoy, esta noche, amado hermano. Pero esa cruz que estás llevando puede ser la bendición más grande para tu vida. Ahora quiero que volvamos un poquito en Mateo, a Mateo capítulo 4. Después de Jesucristo ser bautizado por Juan en el río Jordán, nos dice la Biblia en Mateo 24, Mateo 4, disculpe. Mateo 4, 1. Entonces Jesús, ¿ve el siguiente versículo, las siguientes palabras? Fue llevado. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Esa es una cruz? Es una cruz. Las cruces no son malas necesariamente, no es que sean pecaminosas. Son circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Ahora, hay consecuencias por nuestros pecados. Hay castigo. La situación con Simón no es porque era el más pecador de todo este que lleve la cruz. No, no. Es algo que Dios tiene para nosotros, para trabajar particularmente en nuestras vidas, para llevarnos a Cristo como Simón, para capacitarnos para la obra que habremos de hacer para el Señor como Cristo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y lo vemos a Cristo en medio de sus necesidades, en medio de las tentaciones, refugiándose y tomándose, ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Ya les he contado, y lo he dicho otras veces, recuerdo aquella ocasión y no se me olvida. Asistíamos a la iglesia y cristianos así más o menos. Asistíamos a la iglesia anterior cuando empezábamos. Mis padres iban, mis hermanos iban. Dios hizo una obra en toda mi familia. Estoy hablando de hace muchos años, antes de que nos casáramos. Me casara, mi hermano Enrique iba, ¿de acuerdo? Y él empezó a tener muchas luchas y apartarse de las cosas del Señor. Bueno, pero me acuerdo que mi padre trabajaba con un judío. Me acuerdo que aquí por donde está la refaccionaria del Valle, justo atrás, hay una bodega muy grande. Ahí esa la rentaba este judío y hoy hacían escritorios y muchas cosas. Uno de los escritorios, creo que el de la hermana Lili, ¿verdad? Todavía ahí están esos cajones, todos muy de encino, muy. Ese fue mi primer trabajo, me acuerdo, en los veranos yo me iba a trabajar ahí. Y me enseñaban cómo. Bueno, no sé cómo mi papá hacía, esta persona era extranjera, judío, mucho dinero. No éramos cristianos, éramos cristianos. No recuerdo, creo que no, en aquel tiempo no éramos creyentes todavía. Alguna vez pisé el estadio de fútbol americano, el que ya no existe, bueno, sí existe, pero ya no se usa, ¿no? Aquí en San Diego. Antes se llamaba el Jack Murphy, donde jugaban los Cargadores de San Diego. Ese judío una vez me llevó, dos veces me llevó a ver a los Cargadores de San Diego, a un juego de fútbol americano. Ay, para mí era mi juventud, ¿verdad? No conocía yo a Cristo. Pero ese hombre fue muy, muy cercano. Pero yo me supongo que este hombre puso todas las cosas a nombre de mi papá. Situaciones fiscales. ¿Me acuerdo? Ya éramos cristianos y por ahí llegó un requerimiento, esos que sabe mandar Hacienda, años después. Y golpeó, me acuerdo que mi papá llegó con nosotros, nos juntó y nos dijo, hijos, y así nos dijo, ahora sí tenemos que buscar a Dios. Como si antes no tuviéramos necesidad de Dios. Y me acuerdo que nos hincamos todos a orar. Porque era un requerimiento de... Ahora yo no me acuerdo si me dijo alguna vez la cantidad, no sé. Pero que podía implicar hasta la misma cárcel para mi propio papá. Todo se arregló. No sé qué pasó, pero se arregló, gracias a Dios. Pero eso se convirtió en una circunstancia para hacernos volver a Dios. No estoy diciendo que es el ejemplo ideal, son situaciones que Dios permite situaciones. Ahora, Cristo está siendo llevado al desierto. Se tomó de la palabra del Señor. Y miren el versículo 11, Mateo 4, 11, que el diablo entonces le dejó, y ahí en el desierto, mire lo que dice, vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles y le servían. En Marcos capítulo 1 nos da una expresión muy interesante también con respecto a Cristo cuando fue llevado. Cabe mencionar que vaya Marcos 1, pero le leo Lucas 4:1 en lo que usted va a Marcos 1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado, fue impelido, fue impulsado. En Marcos capítulo 1 nos dice en el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Bueno, el desierto, ¿y qué hay en el desierto? Bueno, no hay comida, no vas a orar, vas a depender del Señor en el desierto. Versículo 13 de Marcos 1, estuvo allí en el desierto 40 días. Era una cruz que duró 40 días y era... Ahí está, tentado por Satanás. Y también nos dice que estaba, ¿con quién? Con las fieras. Pero en medio de esa cruz, pudo experimentar la última frase de ese versículo 13. Ángeles le servían. Nuestras cruces se pueden convertir en la mayor experiencia espiritual para nuestras vidas. Ahí está la cruz de Job. Fue una cruz muy grande. Pero de oídas te había oído. Pero ahora te conozco. Decía un comentarista con respecto a Cristo en el desierto. Y ángeles le servían. Decía el primer Adán... Convirtió el Edén en un desierto por el pecado. Pero el segundo Adán convirtió el desierto en un Edén. Y de esa manera, Cristo puede transformar nuestras más difíciles circunstancias en nuestras mayores bendiciones. Lo dijo José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí. Fue una cruz muy difícil, la de José. Pero Dios lo encaminó a bien. En Génesis 45, él lo reconoció. Dice, Dios me trajo aquí. Vosotros no me trajisteis aquí. Dios me trajo aquí. Gracias a Dios por esta confianza que podemos tener en medio de nuestras cruces. No es el tiempo de salir corriendo. Es el tiempo de permanecer aún ahí en el desierto, con la palabra de Dios, aún en medio de las fieras, y que podamos ver, recordar que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de ser herederos de la salvación, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que me están pidiendo demasiado, es que me están demandando esto, es que está pasando esto. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en tu vida y en la mía? Lo más fácil es decir, no, yo no puedo, conmigo no cuenten. Bueno, ¿y Dios? ¿Dónde estaba Dios? Es que a mí las cosas obligadas no me gustan. ¿Y si Dios es el que obliga? ¿Y si es Dios? A él lo obligaron. A Simón de Cirene. Y lo que puede sonar como una experiencia tan cruel, ese calvario, lo hemos experimentado nosotros. El calvario se ha convertido en una bendición para nuestras vidas. No podemos decir en la cruz, lo primero vi la luz. Fue allí por fe que vi a quién, a Jesús. Y siempre feliz por él seré. ¿Cómo vinimos al Calvario? ¿Se acuerda cómo vino este al Calvario? ¿Se acuerda las cargas que tenía? Yo me acuerdo cuando... Ya les dije, fui, escuché, y yo tenía una carga muy pesada de mi religión no me estaba dando salvación, y gloria al Señor. Cruz. De chico yo viví una cruz difícil. Mis padres se separaron por un tiempo. Yo sé lo que es vivir solamente con uno de mis padres. Y añorando en mi corazón infantil y haciéndome muchas preguntas. Pero esas circunstancias y esos problemas económicos allá en Tabasco, todo lo que se perdió, todo lo que mi padre por muchos años, de su trabajo como arquitecto y sus palancas que tenía allá y todos sus amigos allá y que le permitieron hacer, todo se perdió. Todo. Y vinimos a caer aquí a Tijuana, a vivir en un hotel La Sierra, que ya no está ahí. 2 semanas ahí, en Hotel La Sierra. Y después conocimos a Cristo. Dios sabía lo que necesitaba. Gracias a Dios por esa cruz. Todavía me acuerdo de mi luna de miel. Pasamos por Cárdenas, Tabasco. Y llevé a ver a mi esposa, a ver la casa, y tocamos. Oiga, no, es que yo vivía en esta casa. Y solo, ah, sí, pásele. Ay, mira, y tenía alberca. Y tenía un departamento ahí al lado de la alberca y con un balcón. Y ahí invitamos cuando hacíamos las fiestas de los soberanes. Toda la primaria. Había dinero, había muchas cosas. En el estado más evangelizado de todo México, no conocíamos nosotros de Cristo. Gracias a Dios. Aún por esos momentos, y todavía pasan por mi mente porque hay cosas que no se olvidan, cuando ya se los platicaba, una vez me escuché sonidos o palabras en la noche. Me levanté de mi cuarto, que estaba en un ala de la casa, grande la casa. Y me acerqué y ahí había una puerta que dividía la sala y ahí estaban mis padres. Y ellos platicaban. Bueno, ¿y a quién te vas a llevar tú? ¿Y tú con quién te vas a ir? Nuestra gran casa. Con todo lo que teníamos. Pero esa noche el corazón de ese niño pasó por una circunstancia muy difícil. Porque pudo ver en su razonamiento infantil que se venía algo difícil. Se venía algo difícil. Y muchas veces no entendimos. Después de vivir en esa casa, nos fuimos a vivir a la oficina de mi papá, su despacho. La oficina enfrente y en la parte de atrás, todo así, un cuartito ahí nada. Ahí estamos. Uno dice, bueno. El Señor milagrosamente los unió. A un mes de venirnos a Tijuana, mi hermano mayor y yo. Mi hermano Salvador no nacía todavía en aquel tiempo. Mi hermana se quedaría con mi mamá. Unos en Tijuana, otros en Tabasco. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero el Señor milagrosamente. Mi madre andaba con sus amigas, no sé, allá en Acapulco. Nosotros estábamos en Catemaco y no fue brujos ni nada que... ¿Verdad? Ahí estábamos en Catemaco con mis abuelos. Mis abuelos paternos. Mis abuelos paternos. Mis abuelos maternos. Porque a los meses los niños ya se iban y pues se juntaron. Y una noche dice que ella no pudo, no sabía qué, pero no podía estar tranquila. Se vino desde donde estaba. Y llegó una noche ahí al hotel. No quiero decir que todo tiene colorín colorado, ¿verdad? Y todos fueron muy felices. Porque después vinieron muchas otras circunstancias. Pero fueron cruces que nos dejaron marcados. Y aún a veces yo me pongo y pregunto, ¿por qué? A veces uno dice, deseo de Dios, necesito de Dios. Porque ha habido cruces que uno ha tenido que vivir en el pasado. Que por la pura gracia de Dios tal vez han sensibilizado nuestro corazón. Sin haber nada en nosotros. Y le doy gracias a Dios por cualquier cosa que Dios haya permitido en mi vida. Estoy seguro que usted también le da gracias a Dios. Que Dios haya usado para llevarnos a Cristo. Y sí, a lo mejor ahorita podemos decir, he perdido mi familia, no tengo mi padre, no tengo mi madre, no tengo esto, tengo esta situación, pero tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Y Él es mi hermano, Dios es mi padre, tengo mi herencia, tengo salvación. Sí, y todavía las cruces no se terminan. ¿Qué cruces Dios quiere todavía obligarnos a llevar? Para encontrarnos en medio de ese desierto con su palabra. Con sus ángeles que nos han de servir. Ánimo creyente, ánimo hermano. Dios está en control. Padre celestial, te damos muchas gracias esta noche por cada cruz que nos has permitido vivir, nos has obligado. Aquí hay hermanos, aún adultos, que de pequeños, estoy seguro, también pasaron por circunstancias difíciles. Tenemos niños, jovencitos, aún en nuestra iglesia, que ellos mismos están pasando por circunstancias difíciles. Y no podemos decir que uno es más que otro, por esto, por el otro, por... No, cada uno tú sabes qué has de obligarle, qué cruz tú tienes para él. Oh Señor, permítenos tener el espíritu o escuchar las palabras de Cristo, que dice que el que pierda su vida, la ganará. Ayúdanos sencillamente a en medio de nuestras situaciones difíciles, renunciar a nosotros mismos, a nuestras maneras, a nuestras estrategias. Y tomarnos de tu palabra, que tú sabes lo que tú permites, lo que permites. Ayúdanos, te lo ruego. En el momento no vemos la bendición que está detrás de una cruz. Y si esa cruz es la cruz de Cristo, es el yugo de Cristo, dice tu palabra que es un yugo fácil, es una carga ligera. Qué bel privilegio poder cargar la cruz con nuestro Salvador. ¿Qué cruces, Señor, tú estás permitiendo ahora? ¿Situaciones económicas? Tal vez eso es algo que golpea, pero es de lo menos, Señor. ¿Situaciones espirituales? No lo sé, Señor. Pero te pido que mis hermanos, así como tu siervo, podamos esta noche tomar frescura para nuestra alma, sabiendo que detrás de esas cruces hay una gran bendición. Podemos ver a nuestro Señor resucitado, triunfando, clamando, consumado es, abriendo el velo para poder conocer al Señor en medio de nuestras cruces. Ver a nuestros hijos como Simón, esa cruz por la cual a lo mejor se lamentó, se molestó, pero en un futuro ver a su hijo Alejandro, a su hijo Rufo, siguiendo a Cristo, no tiene precio. Gracias, Señor. Aún nuestros mismos jóvenes van a tener que llevar cruces. Aún nuestros niños están llevando cruces. Ayúdales, por la fe, abrazarlas, llevarlas. Aún Cristo dijo que el que no toma su cruz y viene en pos de mí, ir detrás de Cristo, en pos de Cristo, tenemos que llevar la cruz. La cruz tal vez del desprecio, la cruz de las calumnias, la cruz de las carencias, la cruz de los rechazos. Pero es la cruz. Pero yendo en pos de Cristo, Él convierte nuestras cruces en bendición. Como dice aquel himno, hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Sigan orando, amados hermanos. ¿Habrá alguien en esta noche, hermano? Hermana, tú dices, pastor, siento que la cruz es muy pesada. Quiero sencillamente decirte, hermano, hermana, ánimo. Dios sabe por qué te está obligando y permitiendo esa cruz. Él es el que todo lo sabe. Y Él es el Todopoderoso. Él es el galardón. Lleva tu cruz. Si está puesta por Él, llévala. Va a llegar el día, tal vez, en que te podrás entender y valió la pena. O tal vez puede ser que no entendamos de este lado de la eternidad. pero algún día lo entenderemos. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Como dice aquel himno, hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Ánimo, amado hermano en Cristo. Hermanita, ánimo. Joven, señorita, niño, niña, ánimo. No desmayes, no nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias, Señor, por la frescura de tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Convierte nuestros desiertos en un Edén. Oh, Hijo de Dios, así como Moisés oró a ti para preguntarte, o buscando en ti respuesta cuando las aguas estaban amargas en Mara, y tú le mostraste un árbol, ese árbol de la cruz, y lo tomó y lo echó en las aguas, y las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Y más adelante, dice, ahí les probó, les enseñó, y más adelante tenías Elim, un lugar de 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Oh, Señor, ayúdanos en medio de las cruces que tenemos que cargar. Pido tu bendición sobre esta congregación, sus necesidades, sus luchas, sobre cada creyente, cada hermano amado aquí, cada hermanito, cada hermanita, sobre mí como tu siervo, Señor. Y gracias, Señor. Despídenos ahora con tu bendición, pero antes queremos cantar, entonar un himno, Señor, que nos aliente, nos siga alentando a seguir adelante, cargando nuestra cruz. En Cristo oramos. Amén.